Hoy tengo la suerte de echar un ratito en el podcast con un amigo de la infancia, porque lo conozco literalmente desde que somos pequeños, desde que ninguno de los dos pensaba dedicarse a la fotografía, al vídeo. Y es curioso, pero evidentemente los caminos de cada uno van, bueno, pues a su manera. Y los dos hemos llegado a tener cierto nivel de reconocimiento y de éxito, pero cada uno de forma completamente distinta. Muchas gracias, Jombi, por aceptar la invitación.
Intentándolo un par de meses.
Eso la gente no tiene que saberlo. Sí, sí, ha sido difícil quedar, pero al final aquí estamos. ¿Desde cuándo empezaste a pensar que te gustaba la fotografía y el vídeo y todo esto?
Bueno, yo era el friki de clase. Recuerdo ver cómo incidía el sol en mi mano en el recreo y era como el colgado, siempre lo cuento y es como... Y siempre me ha gustado la luz y no sabía que, bueno, que a dónde podía llegar con eso y al final, pues obviamente, fotografía y de ahí derivó a vídeo, cine...
Ahora mismo estás muy metido con todo lo que son producciones más de ese tipo, ¿verdad?
Justo. La foto como que de alguna forma se me quedó corta, era como... se quedó quieto ahí, ¿no? Y llegó un momento que dije, ay, el cuerpo me pide algo más, ¿no? Salió la famosa 5D esta que grababa vídeo, tenemos un colega...
¡Hola!
Salió la famosa 5D esta y dije, ay, esto es lo mismo pero en movimiento. Entonces me puse a investigar.
Canon, aquella la que Canon 5D,
exacto, ¿no? Y me metí ahí y empecé a formarme y aquí estoy.
Y durante el transcurso de todo este tiempo,
ustedes no lo ven. Tenemos un perro cachorro debajo.
Durante el transcurso de todo este tiempo, yo sí recuerdo que me llamó mucho la atención una conversación que tuvimos en un momento en el que los dos buscábamos de alguna forma ganarnos la vida con esto. Y yo estaba metiéndome muy de lleno en el mundo de las bodas y veía que tenía un dinerito que me entraba y que me permitía vivir de esto. Y como nuestras madres se conocen desde pequeña, mi madre me decía, vi a la madre de Jombi y tal, me dijo que ahí sí, a ver si, que no le va muy bien, pero qué tal. Y hablé contigo y me acuerdo perfectamente, además incluso estábamos en el hospital, con familiares y demás, ¿no? Y me dijiste, es que no me veo haciendo ese tipo de reportaje, prefiero estar más tiempo comiéndome los mocos hasta que esto funcione. Y estuviste un montón de años.
Muchos años empujando, y más en Canarias, ¿no? Que como que todo cuesta más a nivel de imagen, ¿no? Y sí, al final era, pues, yo soy muy cabezón y sé lo que quiero, y ahí aguantando contra viento y marea, pidiendo la ayuda a mi madre, mira, no llego al autónomo este mes, por favor, menos mal, que si no es por ella. Y al final, pues mira.
Pero hablamos de cuántos años, o sea, cuántos años desde que empezaste en serio, porque tú además estudiaste, ¿no?
Yo estudié en la Guancha, el grado medio, después más adelante hice el superior, pero me pilló justo la crisis del 2007-2008 y fue un golpe bastante duro. Entonces era como que uno empezaba a remontar, a tener algo de, ¿no? De empezar a hacer, empecé con bodas también y demás, y al final vino esa crisis y fue como una hostia bien dada, hablando claro y mal, y tuvimos que, pues, reinventarnos por de alguna forma.
Pero no tuviste decidir... mucho tiempo en bodas. Lo hiciste como muy de...
Lo hice por...
O sea, por
probar. No, por probar, porque realmente al final sabes que te gusta esto, pero no sabes dónde vas a encajar, ¿no? Entonces, bueno, pues bodas, vamos a probar con bodas. Recuerdo que veíamos vídeos de unos chicos de Gran Canaria que hacían, no recuerdo si era reflejos digitales, ¿puede ser?
Sí, esos fueron muy pioneros.
Fueron muy pioneros y fue como, wow, es lo mismo, era como cine en bodas, vamos a probar a ver esto qué tal. Entonces probamos ahí, hicimos dos o tres y tampoco, no me gustaba el ambiente. Yo soy, pues, más de producción y ya, y descansar. Lo de estar ahí aguantando a gente, ¿no? Así decirlo, y tontería.
Entonces, yo te pedía que, es que como hoy no tenemos asistente para la cámara, nos vamos moviendo. Y entonces, de repente empiezas a darle al tema de comercial.
Empiezo con el comercial, de hecho yo salí un poco especializado en alimentación, que es lo que haces tú, y bueno, es lo que yo siempre digo, que tengo como, es como si me saliera solo, ¿no? Sí. De hecho, todo el mundo, mucha gente me dice, es que es como que te sale, es una cosa, y es, para mí es cómodo, ¿no? Ajá. Es muy cómodo porque lo hago sin esfuerzo, lo paso bien y de repente tenemos un shooting súper largo que ni me he enterado, ¿no? Y con buena composición y demás. Empecé así, lo dejé de lado porque quiero probar en otra cosa, lo típico, ¿no? Esa jiribilla que tiene uno, pues seguí con otra cosa y luego pues volví. Entonces tenemos como especializados en alimentación, en vídeo, sobre todo, en foto también, pero como que lo que te decía, se me queda un poco corto. Y luego pues hacemos producciones de videoclips, publicidad, etcétera, etcétera,
¿no?
Y cine, ¿no? Hace un par de años ya tuve mi primer largo como director de cine. Yo lo que he hecho con la empresa es dejar a John B. García como director de foto y a Diwa Films como productora que hace foto y vídeo. Entonces, okay, en mi página web no vas a ver ni una foto mía. Solo todo lo que tenga que ver con dirección de fotografía. Entonces tengo como dos vertientes. Me llaman para director de foto, ya sea para un trabajo internacional o nacional, y luego tengo el pack de director de foto más todo mi equipo que te hacemos foto, vídeo de una publi o lo que necesites. Lo que hice fue diversificarlo porque me encontraba con el problema de que me llamaban para algo y tenía alimentación, fotografía de un montón de cosas, y era como, vemos que el chico es bueno, pero no nos fiamos porque necesitamos que sea alimentado. Entonces dije, vale, aquí hay algo que no está funcionando, ¿no?
Claro, al final, a nivel de marca, necesitas especializarte en algo,
exacto,
¿no? Para que la gente
para que confíe, exacto. Entonces uno, pues eso, me gustan muchas cosas y haces mucho y al final es contraproducente, ¿no? De alguna forma.
Yo recuerdo mucho que en la etapa inicial te encantaba el fotomontaje y hacer edición y demás.
Publicidad, ¿no? En ese entonces la publicidad que destacaba requería de fotomontaje porque no nos olvidemos que había que impactar, bueno, sigue siendo igual, ¿no? Si no impactas y al espectador le llama la atención, pues no funciona, ¿no? Entonces en esa época pues había que hacer creaciones que no podías dispararlas de una, ¿no? Y pues empecé por esa vertiente y fui retocador también, como el que dice, ¿no? Aprendí mucho, que después me valió para tocar el color en publi y en cine, que también lo hago. Y bueno, en ese entonces era así, ahora la IA le escribes y te lo hace, es increíble. Y yo digo, menos mal que hace 7 años que ya no hago eso, o más, porque estaría jodido.
¿Tú crees que la IA se va a llevar por delante muchos trabajos?
Sí, totalmente, ya está pasando. Está pasando, yo tuve, reconozco que tuve, me acojoné 4 meses y dije, hostias, ¿qué va a ser de mí? Estoy jodido, hasta que dije, bueno, a ver de qué va esto, ¿no? Y ahora me estoy especializando justo en eso.
Claro.
Pero es un hecho de que, bueno, de hecho, ayer leí que salió un lanzallamas en Estados Unidos, es un perro que lo puedes comprar por $9,000 y es un lanzallamas que y él aprende y te protege tu casa, es un disparate, ¿no? Entonces,
está como todo el planeta ahora mismo con el foco puesto en eso, ¿no? Para intentar sacar partido y viéndolo como un momento de esos que uno siente de esto es ahora,
es ahora. Yo llevo 6 meses estudiando duro y es una pasada porque, bueno, estoy desactualizado porque llevo 5 días sin leer nada. Bueno,
¿solo aunque, con 5 días?
Sí, es una locura. Entonces, pues, bueno, salvo anoche, que estaba y me vi lo del robot, pero no sé dónde estamos ahora mismo, pero es un disparate. Ahora va a salir vídeo, bueno, ya hay varias plataformas que estamos probando, va a salir Sora en breve de los de ChatGPT, ¿cómo se llama? De OpenAI. Y hay otras alternativas y estamos estudiándolas y de hecho estoy empezando un videoclip con IA a ver qué pasa.
¿Y tú crees que el arte estará en quién escriba el prompt?
Tienes que ser bueno. Tienes que saber cómo escribirlo, pero pienso que, bueno, yo creo que todo lo artesanal, o sea, disparar fotos, grabar de forma artesana, un músico que componga, va a ganar valor.
Eso pienso yo también, tía.
Porque va a ser artesano, ¿no?
Exacto.
Y lo otro va a poder hacerlo hasta mi hijo de 5 años, por así decirlo, ¿no? Es verdad que tienes que, lo que hago yo es combinar. Yo combino a lo mejor 7 prompts, los meto en Photoshop y estoy volviendo otra vez a mis raíces, ¿no? Claro. Con el tema de no es lo mismo, obviamente, pero sí te facilita un montón, ¿no?
Pero imagínate esta típica situación que antes tenías que ir a un escenario, alquilarlo.
Es un disparate.
Y de repente ahora dices, no, estoy en una barra de un bar, pero el fondo lo hago con una IA que encima va un poquillo desenfocado, que tampoco, quiero decir, ya hoy en día hay un chico que se llama Eric Almas, que hace fotomontaje hace un montón de años, muy bueno, y él hizo el otro día un artículo en una revista presentando unas cuantas creaciones, mezclando modelos con vehículos de Cuba antiguos, localizaciones que había creado. Imposible, o sea, para mi ojo es imposible.
Sí, no, pero es que ya es imposible. Lo que estamos haciendo ahora, nosotros trabajamos con 3-4 aplicaciones. Creamos en ya sea Midjourney o Stable Diffusion, lo pasamos a a Crea o Magnific y después la volvemos a pasar, le damos un toque en Photoshop y no lo diferencias, es imposible. A día de hoy, pasado mañana, no sé qué va a pasar. Claro. Y eso que hace Eric Almas de componer, yo creo que va a desaparecer también. Sí. Te lo va a hacer todo.
Claro.
Pero es que dentro de nada, de meses, creo.
Qué pasada, a mí me da bastante vértigo, pero siempre pienso lo mismo. Las bodas no se van a poder hacer con inteligencia artificial. Por mucho que tú me recrees un plato, bueno, a lo mejor saco una foto con el móvil y coges la imagen y ya me la... Pero que la realidad es que va a haber mucho trabajo artesanal que se va a valorar.
Exacto.
Y a lo mejor, quién sabe si una corriente de pensamiento que rechace lo creado por IA al nivel también de me estáis engañando, claro, esto no es real. ¿Sabes?
Seguramente.
Porque la publi
pasaba
perfecta,
con el retoque de la época mía.
Eso es.
Si retocabas la piel más de la cuenta parecía, exacto, plástica, entonces ya el cliente... De hecho, mira lo que se está haciendo ahora. Yo tengo de referente a se me acaba de ir el nombre. Bueno, un fotógrafo americano.
Eso es lo que pasa con los referentes, que uno los tiene más con su obra que por su nombre.
Sí, David Hill, perdona, que empezó haciendo montaje con mucho retoque y fue el primero, siempre ha sido como el pionero un poco, fue el primero que se pasó. De hecho, dispara con formato medio y Nikon digital, pero con angulares de 12 milímetros. Un estilo que yo vi que él lo hizo y al año empezó todo el mundo a hacerlo, ¿no? Y es lo que ahora es todo natural, en raw, crudo, ¿no? No queremos retoque excesivo ni demás, sino que sea real. Entonces pasará lo mismo, supongo, con...
Hay una cámara toda una serie de cámaras de fotos que son las GFX de Fuji de formato medio. Y es increíble, pero hay gente que se está comprando esa cámara para trabajarla en JPG. ¿Por qué? Pues porque tiene un rango dinámico brutal, las lentes son muy buenas, el bokeh es maravilloso, el color sale genial. Hay mucha gente que
dice... Y es formato medio, que
exacto,
se nota.
Me compro una cámara de formato medio, pero tengo un archivo ya comprimido, sí, pero de una calidad brutal. Incluso le puedo poner el grano. Y claro, el flujo de trabajo se está acelerando mucho, sobre todo en reportaje, ¿no? Donde también la intervención no se ve demasiado bien. La gente está buscando más ahora mismo... color, algo más real, exacto, al punto de que incluso se valora la foto fallo, esta foto medio mal hecha, de repente el flash me disparó un poquito más de luz de la que... O incluso la fotografía en donde algo se enfoca que no se tenía que enfocar y las meten en el reportaje, sí, ¿no? Sí, sí. Y demás.
Es
está cambiando
que
todo mucho.
En la publi pasa lo mismo también, ¿no? Cuando tú mueves la cámara...
Sigue hablando, me voy a ver, sí, si esto sigue grabando.
Cuando...
Sí, sigue grabando.
Hola, hola. Cuando grabas, bueno, después el estilo, ¿no? Pero en la publi al final se ha llevado... Cámara en mano,
exacto,
que se mueva mucho, sí, y parece que estás ahí, ¿no? Que formas,
exacto,
parte de,
sí, es verdad,
del anuncio, ¿no?
Tú, tú tienes un rollo así, ¿no? Como una ducha así, que
sí,
cae un cable y...
un Easy Rig, exacto. Y cuelgas ahí 18 kilos
cuelgas,
o 25.
¿Y qué pasa? ¿Que se compensa el peso? ¿Cómo
sí,
funciona?
Se te carga la espalda y evitas joderte una picondilitis como tuve hace un par de meses, por ejemplo, por, claro, no usarlo.
Y hay otra cosa que me gusta, que es un saco, como si fuera una mochila, y es,
sí,
como un saco de arena aquí que apoya, ¿no?
Exacto, el sandbag,
ah,
lo mismo. Es el mismo, al final se trata de que no sufran los brazos o que...
Que los equipos y las lentes y todo esto son enormes,
pesa,
¿no?
Pesa,
¿con qué estás trabajando tú ahora?
Con Red. Tengo una Red Komodo, la verdad que no pesa comparado con una Arri. Es muy cómoda, lo que más pesa son las lentes, que trabajo con las DZO, de las Pictor. Y al final es como un Tetris, ¿no? Porque la cajita es así de la cámara, te pones a ponerla y te montas en 12, 18 kilos.
12 kilos, qué locura. Y llevas un monitorcito,
exacto,
porque esa Red creo que no trae nada.
Trae,
¿no?
uno pequeño,
ah,
que
vale,
no, pero
que,
nada, ¿no?
Que todo el mundo le pone.
Sí.
Y no trabajas, por ejemplo, con tú, creo que tuviste una época de que te gustaba la...
Blackmagic.
La Blackmagic.
Las tenemos, sí.
También.
Depende del trabajo. Si,
okay,
es un trabajo... De hecho, acabamos de rodar ayer uno, que tuvimos que subir al Teide y fuimos a dos o tres cámaras y llevé la Red y dos Blackmagic, por ejemplo.
Puedes combinar sin
se
problema.
Se combina si sabes tocar el color, sí.
Y el color, cuando lo estás editando, entiendo que lo estás viendo en un buen monitor y tal, no,
sí,
en una tele LG, porque si no...
Obviamente.
Y ese monitor, ¿cuál es el que usas?
BenQ, pero no te sé decir el modelo. Uno chachi.
Pero
no
es
recuerdo.
¿Es enorme o es
32
normal?
Pulgadas.
Ah,
32 pulgadas con dos. Uno que da igual el color, pero...
¿Uno que tiene YouTube?
No, no, realmente tienes herramientas en un lado y,
ah,
y la pantalla para ir viendo todo. Y bueno, hablando de la IA, retomando un poco, no sé si podemos y
sí,
tenemos,
claro,
tiempo.
Por supuesto.
Se está implementando mucho en los programas también. O sea, no solo es que crees y generes con la IA, sino que se implementa ahora mismo el DaVinci 19, que ya salió, está en beta. Es una locura. La Magic Max, esta, te selecciona así, te recorta y te cambia el fondo, te lo desenfoco. Y claro, ahí también se está viendo un cambio abismal.
Ayer me instalé la IA de Photoshop nueva, que la han metido ya directamente, antes sí. Era como un rollo. No he abierto todavía Photoshop, pero ayer me salió el aviso de que me la podía descargar.
Sí, a mí también, pero no me lo he descargado todavía, está en beta.
Qué interesante, tío.
Y yo la uso mucho para cuando hago composiciones con IA, por ejemplo, salen los dientes mal, claro. O una mano mal, entonces... Relleno generativo, dientes, hasta que te salga unos que cuadran y empaqueta y listo, ¿no?
¿Sabes? ¿Para qué la utilizo yo mucho esa IA? Para los reflejos en las vajillas, de, por ejemplo, cuando hago fotos con un panal de abeja, el reflejo es feo. Claro. Y claro, yo no tengo tanto nivel a lo mejor como para estar evitando eso al límite y tengo prisa. Entonces lo cojo, antes tenía que ponerme ahí, ahora hago paca, y tal. Incluso a veces he hecho una foto de una botella o de una copa y le he dicho, genérame un reflejo aquí de cristal y te mando un reflejo. Manda,
es una maravilla. Yo eso lo quitaba antes pintando. Claro. Cogía el brillo, si era lo que fuese, ¿no? Imagínate que era una taza y tenía la rejilla, seleccionaba, pintaba de blanco, quitaba opacidad. Y ya está, ¿no?
Artesanal
total, ¿no?
Es curioso porque siempre que hay un avance tecnológico, y lo hemos visto a lo largo de la historia, hay dos maneras de afrontarlo. El que lo ve con optimismo e ilusión y un 10% del culo apretado, y el que lo ve como de una forma absolutamente catastrofista y con miedo, pero un miedo casi irracional, ¿no? Y es curioso porque esto ya ha ocurrido. Cuando pasamos del negativo al digital, empezamos primero diciendo...
A mí me pilló ahí.
Todo el mundo decía, he hecho un viaje, esto no, esto tal, esto nunca llegará. Esto yo escuchaba, nunca llegará. Sí. Esto es el mismo discurso que está ocurriendo ahora, ¿no? Total. La inteligencia nunca va a sustituirla.
Ni de coña, vamos.
A ver, evolución, ¿sabes? Imposible, totalmente. Entonces, yo me imagino siempre a los pintores de cuando llegó la fotografía, ¿no? Diciendo, no, un buen retrato jamás será como una cámara fotográfica, tal. Y al final siempre ocurre un poco lo mismo. Y sí. Yo siento que ahora mismo está pasando exactamente eso.
Totalmente. Es un cambio de evolución y ser, o sea, el listo está en el que va a aprovecharlo, ¿no? Como a mí me pasó eso. Yo estuve 4 meses. ¡Ay! Es lo peor que me podía pasar. Me acabo de comprar una red de no sé cuántos mil euros. ¿La vendo? ¿No la vendo? Y dije, bueno, a ver de qué va primero. Claro, y estoy enganchado. O sea, no...
Ya... A mí me lo contó mi madre que te había visto, que había visto, no sé, a alguien de tu familia y que le había dicho, yo me estaba como un loco estudiando, iba 4 meses. Y yo pensé, ya voy tarde. Ya voy tarde, me estoy relajando.
Nunca es tarde. O sea, de hecho es un poco absurdo porque va tan rápido que aprendes unas cosas que a lo mejor en una semana se actualiza y todo lo que aprendiste no sirve de nada porque ahora se hace de otra forma, ¿no? Está todo en constante evolución. Entonces, creo que no es tarde para nadie.
Mira, el más listo para mí de momento ha sido John Hernández, que ya tiene un curso y ya me dijo lo que había facturado y ya flipé. En plan, este tío ya está facturando mucho dinero. Totalmente. Simplemente por estar... Y el tipo se abrió un canal de YouTube, le ha crecido, ya tiene creo que son 100.000 personas en el canal.
Pasó a hacer alimentación, ¿no?
Yo
lo sigo, yo lo veo.
Y las cosas que está, y el tipo está ahora como... Y
él me lo dijo.
Exacto. Él me lo dijo. Me dijo, me voy a convertir en un experto de esta mierda porque es el momento. Totalmente. Y digo, y en el momento te reconozco que pensé, qué flipado, siempre igual. Pues no, tío, míralo. Lo que pasa es que todavía estamos en esa fase de que todavía te puedes enganchar.
Totalmente.
O sea, dentro de 5 años ya vas muy tarde. Pero ahora mismo todavía estás a tiempo.
La ventaja es que yo, por ejemplo, controlo 12 programas y sé qué me hace, dónde puedo llegar con uno, dónde puedo llegar con otro, hasta que se vuelven a actualizar, vuelves a probar y al final se traduce en tiempo. Pero es verdad que a día de hoy, ¿oye el espejo que se baja o no tiene espejo? Eso.
No tiene espejo.
Soy de los viejos.
Chiquito video. No, esto es crema, esto graba... Se está quedando largo, pero yo creo que... Mira, lo que nos estamos yendo los dos...
Vale.
La gente dirá, joder, ¿por qué se van moviendo? Si lo pones a cámara rápida nos vamos moviendo todo el rato. Jonbi, ha sido un verdadero placer. Como son demasiadas semanas al año y me va a costar mucho conseguir una persona por semana y no repetir, acabaremos repitiendo y seguramente dentro de unos meses volveremos a mirar dónde estamos.
Encantado.
Así que mil gracias. Os dejo las redes sociales de Jonbi aquí debajo en la descripción y su Instagram, su página web, el de la productora y todo esto, por si queréis echarle un ojo. Es espectacular el trabajo, no he querido hacerle mucho a la pelota, pero la realidad es que tanto a nivel de iluminación como a nivel de estar al día con todo es alucinante, os va a molar mucho. Lo veis así como un tío que dice, de repente no tiene el aspecto de... Bueno, sí,
hoy viene guapito, para que me grabara. Yo siempre voy en chándal con la barba. Hoy me dije,
la barba la tienes bien, como, claro, que ahí te doy crédito.
Como una cita, ¿no?
Pero en realidad en el mundo de la producción la peña va un poquito cómoda, ¿no?
Sí, mucho.
Cómodo.
Si pueden ver la historia de ayer, me verán en pijama.
Con las gorritas estas de
sí,
tal.
Sí, sí.
Bueno, ha sido un verdadero placer. Gracias por estar ahí. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos pronto. Chao.
Placer. Gracias.